como dice la canción. No juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros.
Judge 16:23. Estamos con Jorge Diomedes, con el queridísimo Jorge Diomedes, para que nos hable de libros. Tercera parte de la trilogía, de lo que en un principio habíamos firmado un contrato de una película sola, pero tuvo tanto éxito que hicimos una secuela y ahora ya vamos por la tercera parte.
Rápido y Furioso,
pero esta se llama Escritores Malditos. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo lo trata este día nublado, raro, extraño?
Malditamente bien.
Malditamente bien. ¿Sabe que estábamos hablando de la contradicción entre Jueves Tierno y los escritores malditos?
Fabulosa de contradicción.
Bueno, son cosas que tienen. Dialéctica. Contrarrestamos el malditismo con la ternura.
Ay,
igual, hay algunos, por ejemplo, hablamos de Andrés Calamaro. Andrés Calamaro tuvo una etapa que estaba bastante cruzado y que era como un maldito dentro de del pop masivo argentino. Fines de la década del 90, principios del 2000. Algunos dicen que es un careta, otros a mí me gusta mucho.
Pero lo ves en casi todos los grupos de rock que tienen música hiper fuerte y que tiene una balada.
Claro, Angie de los Rolling Stones.
Claro.
Bueno, o por ejemplo, en la apoteosis de Led Zeppelin, cuando Led Zeppelin era la banda más excesiva del mundo, que tenían un avión propio, que hacían cualquier cosa, que Jimmy Page llegó a pesar 40 kilos, cuenta la leyenda, por el consumo, te escribe en el Led Zeppelin 4 un Stairway to Heaven.
Claro.
O sea que el malditismo tiene también un Jimmy Page que en esa etapa estaba obsesionado con la magia de Aleister Crowley.
Es uno de los niños que vamos a charlar.
Bien. También tiene eso.
Pero dicen que Stairway to Heaven
dice que
está asignada por Señor de los Anillos.
Sí.
Que a partir de la lectura de Tolkien surge eso.
¿En serio?
Sí. Es una de las leyendas urbanas que existen.
Sí. ¿Sí?
Maravillosa.
Sí.
Bueno, habíamos quedado siglo XIX, que la burguesía tenía una enorme fe en el futuro. Vos tenías desde Comte hasta Marx. Todo un montón de certezas que la ciencia, el sentido, la historia, todo iba a fluir. Pero este aquí, que abajo había un torbellino de malditos que no creían en ese sueño. O que veían aspectos siniestros en ese sueño. Entonces vos tenés desde las pinturas de Goya hasta Rimbaud, hasta Poe, hasta Lovecraft. Que todos esos chiquilines te están diciendo...
Chicos, no está todo bien.
No está todo bien. Entonces, algunos estaban encerrados en el malditismo de que, yo soy el poeta incomprendido, hasta otros, directamente la sociedad los declaraba insanos y locos.
Claro.
Ese virus.
¿Virus?
Sí.
¿Porque se contagió?
Sí, obvio. Porque vos lo encontrás desde la filosofía, desde Nietzsche hasta Schopenhauer, hasta Kierkegaard. Todo eso, vos lo tenés, que hay una enorme eclosión a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que vos vas a encontrar un enorme cuestionamiento a los ideales de la modernidad de alguna forma. O sea,
ahí va. ¿Cuáles son los ideales, los pilares de la modernidad? La razón,
la
ciencia.
Razón, claro, de alguna forma, de que la historia tiene un sentido, de que ese sentido es progresivo, de que el conocimiento va a llegar a todos, nos va a hacer a todos bien. De que la industrialización, que el proceso económico, no importa que esté en manos del Estado, no importa que esté en manos de una empresa privada, obviamente va a tener, todo ese proceso de industrialización va a ser de que el hombre conquistando la naturaleza, cada vez las cosas van a andar mejor.
Todo mentira. O más
bueno, eso es una.
Eso es un malditismo. Eso es malditismo. ¿Ves? Puro.
Ya sabemos, acaba de saltar un secuadro maldito. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, más o menos.
Todas esas certezas, que aparte es fabuloso cómo tanto socialistas como capitalistas compartían un común denominador. O sea, tanto desde desde, por decir una forma, desde sus fundadores, desde Comte hasta Marx, vos ves ese positivismo,
sí, es verdad,
que tenían esos comunes denominadores. Esos comunes denominadores, hay un montón de gente de las más diversas perspectivas que lo empieza a cuestionar. Si vos mirás, por ejemplo, desde los ecologistas hasta los satanistas, hasta los poetas, hasta los rockeros, todos de alguna forma te están cuestionando esto. Lo fabuloso es...
Y me siento afín a todos ellos.
Claro, incluso más, te iba a plantear...
Lo lindo de la vida me acabas de nombrar.
Claro, te iba a plantear casos locos y raros.
Dale.
Por ejemplo, cuando del siglo XIX al XX se hace el traslado de imperio dominante, empieza a caer lentamente el imperio británico y empieza a surgir,
sí, el ascenso,
Estados,
sí,
Estados Unidos, vos tenés desde un Rubén Darío hasta un Rodó que empieza a decir visiones crecientemente críticas sobre la racionalidad anglosajona triunfante.
Claro. Rodó con mediante el Ariel, por ejemplo.
Ahí está. Entonces, acá tenemos un caso maravilloso para el
tema. Estamos en el 1900. Ahí va, 1900.
1900 clavado. Ariel es 1900.
Bien.
Yo cuando era chiquito, hace muchas décadas, me leí un libro que se llama El Uruguay y su gente, de Carlos Maggi.
Todo el mundo que lee ese libro me ha dicho que es una maravilla. O por lo menos bastantes personas me lo han recomendado. Me dijeron que bueno, está bueno. A ver, ustedes.
Es que es un libro, es un brillante panfleto de la generación del 45, sí, de la perspectiva de la derecha. ¿Está? Entonces, en ese libro.
Ya me echa, ¿de dónde son mis amigos? No, mentira.
No. Es que el tipo era un ballista,
claro,
conspicuo, pero que de alguna forma pasó a ser la gran Biblia después del neoliberalismo post-ballista de ese, uh-huh, país. ¿Por qué? Porque certifica de que el proyecto de un país viable, llamado Uruguay, tiene una lápida que es la fecha de la edición del Ariel de Rodó. Entonces, lo declara la maldición de este país. Entonces, este Rodó que vos ves así tan católico, tan serio, tan que ahora justo se están cumpliendo hace, ves, los 100 años de su fallecimiento.
Sí.
Este aquí que resultó la encarnación de Lucifer y de Satán para todo la todos los sectores políticos, liberales de este país, que confiaban en un determinado proceso de transformación de la sociedad signado por la hegemonía norteamericana. Entonces, este aquí que Rodó, toda esta crítica que hace en el Ariel, no lo hace por trotskista, no lo hace por marxista, no lo hace por anarco, lo hace desde un profundo conservadurismo pro-británico. En eso se parece mucho al viejo Herrera. Mm. Pero mucho más que pro-británico, absolutamente hispánico.
Claro. Entonces, hay como un relato ahí que me parece que fue... Los sectores más criollos de la sociedad siempre nunca vieron con buenos ojos a los gringos, a Estados Unidos, por ejemplo.
Exactamente.
Los sectores más conservadores, en cierto sentido, en algunos momentos de la historia, sí, tomaron un bastión del nacionalismo.
Claro.
Entonces, ni en un sentido bueno ni en un sentido malo.
Incluso algo, más, ahí hay una
algo cosa... que tiene cosas buenas y cosas malas.
Ahí está. Hay una cosa que es fabulosa, que es que el Imperio Español, básicamente del siglo XIX, se va descuajeringando década, sí, tras década, y el balazo se lo termina dando Estados Unidos con la ficción del hipotético atentado de el Maine en La Habana.
La guerra de México.
Es la guerra por el cual Estados Unidos se queda con Cuba y con las Filipinas.
Ah,
en el
con
que,
España.
Ahí está. En el que los norteamericanos fraguan un hipotético atentado a un acorazado suyo en la bahía de La Habana.
Sí, otros que nunca tuvieron buena relación, España y Estados Unidos, tienen una historia de cruzarse.
Sí,
claro.
Sí, sí. más allá
también,
de que hay un... Para, esto es un aspecto maravilloso, que es... los dos países que financiaron la revolución norteamericana fueron Francia y España.
Uh-huh. Porque querían derrocar
a los
esa molestia que eran los británicos.
Ahí está.
No pudieron.
Porque... Por supuesto. Entonces, cosa curiosa, hay un noble español que en aquella época hace un informe de que le dice que a su monarca de que este negocio de financiero norteamericano es una muy buena idea en el corto plazo, malísima en el largo plazo.
Porque vas a potenciar.
Porque esos tipos no se iban a quedar solamente con la costa atlántica.
Van a quedar con el mundo entero. Pero, claro,
pero lo interesante es que ese tipo ve cómo se iba a hacer ese proceso de expansión. Muy bien. Retornando al tema de Rodó. Rodó es el tipo que logra denunciar de que la racionalidad positivista de Estados Unidos, ese pensamiento anglosajón de Calibán, no iba a ser bueno para la humanidad. Por lo tanto, ese tipo pasó a ser mala palabra y un autor absolutamente proscripto en nuestra literatura uruguaya. Si vos le preguntás a un uruguayo normal si leyó Ariel, te va a decir no.
No. Lamentablemente.
Sí, pero es un autor que no existe. Cosa curiosa, es muy conocido en Latinoamérica.
Claro.
Pero no por nosotros. En ese contexto, mientras tanto, en Europa hay una... exactamente las antípodas. En el Imperio Británico, en proceso de lenta decadencia, hay algo que se llama Golden Dawn.
La orden del Golden Dawn.
Ahí está.
Que ahí habían magos británicos, ocultismo,
todo eso.
Aleister Crowley,
la gran bestia,
el mago más grande de aquel entonces.
Sí, claro que sí. Entonces
también era el más polémico.
Sí, pero mira qué cosa loca esto.
Bueno, la Golden Dawn.
Golden Dawn es parte de la explosión esotérica. O sea, viste que en todo un proceso de racionalidad,
claro,
del proceso de industrialización, de que la ciencia parece que no la paraba nada.
Sí, claro.
Que
no.
todo iba a tener una explicación, todo iba a tener una vacuna, todo iba a tener un remedio, todo iba a funcionar. Cosa curiosa, la naturaleza humana se empieza a preguntar.
Es que lo que pasa es que, claro, no puede ser uno, no puede ser que todo sea uno más uno es dos. No tiene que ser así.
En ese contexto,
es simplemente una construcción lógica para explicar ciertos fenómenos.
Vos tenés una explosión de esoterismo increíble,
total, claro.
Increíble, que eso es los años 20, 30.
Que ahí resurge el tarot con fuerza.
Ahí está.
Y hay un
Crowley,
montón de cosas.
Crowley hace
su tarot, un montón de cosas.
Ahí surge la teosofía. Ambesant, todos esos bichos que empiezan a ir al Tíbet, que empiezan a verificar que hay toda otra forma de entender la vida, toda otra forma de entender la filosofía en el Oriente.
Los primeros Beatles de Occidente. Ahí.
Claro que sí. Entonces, todos esos tipos van a tener un enorme peso e hijos absolutamente insólitos. Por ejemplo, el nazismo no solamente era un régimen totalitario que asesinaba gente. También, cosa curiosa, tenía una filosofía esotérica absolutamente pagana. De hecho, no solamente se perseguía hasta la cuarta generación, si tenías ascendentes judíos, sino cuando vos ingresabas a la SS, se exigía la quema ritual de tu partida bautismal. Tuk tuk.
¿Qué quiere decir esto? La quema.
Porque vos, para integrar las SS, el cuerpo de élite de los nazis, no, obviamente no podías tener ningún pariente judío, pero tampoco podías ser obviamente cristiano. Por eso todo ese culto a las calaveras, culto a la muerte, etc.
Qué difícil no ser cristiano, no ser judío.
No, nada más que había todo un retorno al paganismo. Por eso, por ejemplo...
Sí, Hitler hablaba de la Acrópolis todo el tiempo, la caída...
Sí, sí. No, de hecho, en realidad, la invasión a Rusia tiene todo un correlato absolutamente... incomprensible desde el punto de vista táctico-estratégico, pues no es solamente la lucha contra el comunismo, era de que supuestamente el fuego estaba al lado de los nazis y el hielo era del parte de los comunistas, y que ellos suponían de que el fuego ario iba a derretir el invierno nazi, el invierno ruso. Eso que parece que vos decís, totalmente zarpados. Bueno, cosa curiosa.
Yo pensaba que los hinchas de Peñarol creían en la mística del cuadro.
Hay otras religiones. Hay otras religiones.
Ya veo que Hitler nos ganó por lejos.
Yo pensaba también en Menem anunciando lo del cohete, que ver de Córdoba. Ahí va eso también. No. Pero hay antecedentes.
Pero lo interesante es de que Hitler, cuando cae en el búnker famoso, rodeado por los rusos, los últimos tipos que estaban peleando por él eran monjes tibetanos. Papá. porque supuestamente
el lado oscuro de la filosofía
por supuesto por eso es que
estás jodiendo lo que
me estás diciendo. Pero lo interesante es que un tipo como Crowley, totalmente contemporáneo, totalmente satanista, totalmente zarpado, que hacía grandes performances de su sadismo, su crueldad,
sí le gustaba
todo el show,
era un showman también,
ese showman. Cosa curiosa,
con todo respeto a Crowley, que también fue un genio,
por supuesto,
pero era un showman también.
Paradójicamente, sí. Denunciaba a Hitler.
Claro, es que había la leyenda que había un enfrentamiento esotérico entre fuerzas británicas vinculadas a la Golden Dawn y las nazis, que se dio una guerra
esotérica.
Hay un underground de la Segunda Guerra Mundial que fue esotérica. Sí. Eso es una historia que no ha sido contada, o que capaz que vos
no, ya conocés. No, hay algunos aspectos.
Pero no ha sido demasiado explorada por las visiones historiográficas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
Que Hitler había definido, obviamente, como enemigos a comunistas, judíos,
gitanos.
Por ende, la escuela de Frankfurt.
Claro.
¿Tá? Pero, a título personal, una de las personas que había que ejecutar era Rudolf Steiner.
Sí.
Que es el fundador de la antroposofía, método Waldorf, etc.
Otro ocultista también.
Otro ocultista que se los definía como del lado luminoso, porque suponían de que era el único tipo que podía realmente derrotar su magia. Entonces, todo esto te va llevando a que cuando vos mirás con las clasificaciones a veces habituales de izquierda a derecha, te es muy incomprensible, porque por ejemplo, Churchill era un tipo hiperconservador que odiaba a los comunistas fervorosamente, de que le parecían maravillosos un montón de postulados de la política social de los nazis. De hecho, el Imperio Británico en aquel momento hace la declaración Balfour, por el cual básicamente a los judíos se le complicaba mucho.
Algunos postulados de la política social del nacionalsocialismo no eran malos. Por algo, el tema es que, claro, después todo lo otro que hicieron fue horrible, fue un horror. Pero hubieron muchos emisarios que fueron de Estados Unidos a ver y decían, che, esto no está tan mal.
Claro, las cosas hay que contextualizar. Claro. Hay que contextualizar, porque, por ejemplo, la mayoría de la gente se podría sentir sorprendida si vos decís que Henry Ford, el fundador del Fordismo.
Exactamente.
Del Ford T, de la fábrica Ford, sí, que era
sistema de producción.
Sistema de producción que posibilitó el milagro bélico norteamericano. Claro. Ese tipo, durante toda la Segunda Guerra Mundial, lo acompañaba en su escritorio un busto de Adolfo Hitler. Claro. Ver, porque el tipo encantaba.
Lo que queremos decir es que era una personalidad de su tiempo, que después, claro, se descubrió todo lo que hizo, pero que en aquel entonces Hitler no era, o sea, nosotros vemos a Hitler con ojos 2016, pero en aquel entonces era un régimen, era una alternativa. Estaba los rusos, estaban los gringos, también estaba el nacionalsocialismo.
Ahí hay algunas cosas que son interesantes. Hitler se le puede adjudicar un montón de adjetivos, pero entre otras cosas habría que decir que en mi lucha anunció lo que iba a hacer. O sea, es uno de los
consecuente. Que fue consecuente con lo que
ahí está. Entonces, hubo una pavorosa coherencia en el sentido de que, bueno, él dijo,
el peor de los
sentidos, que voy a arrasar, y toda la gente dijo, no, debe ser una metáfora.
Sí, era un hombre con mucha voluntad.
Ahí está.
Hoy en día la gente se queja de que no es fácil acceder al programa de gobierno de los candidatos. Ahí en aquella época.
¿Ves? El tipo ahí está.
No, simplemente una cuestión. Eric Hoffman, historiador, que de los que más ha escrito sobre el siglo XX, un genio, obviamente, historia social, de origen británico, dice que hay una multiplicidad de causas para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero pocas veces en la historia le ha visto con tanta fuerza una determinante. Y esa es, dos puntos, Adolf Hitler.
Sí.
Que era un tipo que se le ponía una cosa y iba hasta las últimas consecuencias. Sí. Y eso contesta un poco y reafirma lo que vos decís. De la coherencia que existía entre lo que él decía en mi lucha y lo que posteriormente acabó haciendo.
Y vos sabés que eso te permite empezar a entender otro autor maldito.
Bien.
Que es Céline.
No lo conozco.
Céline es.
Ah, Céline.
Céline.
Ah, sí.
Sí.
Lo canario.
Ahí está.
No, como Céline Dion.
Claro, como Céline Dion, pero más maldito.
Escritor francés.
¿De qué época?
Ese contexto, Primera Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial.
Ah, iba entre guerras.
Sí, sí, sí. Muere en los años, creo que 1970. O sea, es un tipo que atraviesa el siglo. El tipo hace quizás una de las novelas claves del siglo XX, que es Viaje al fin de la noche. El tipo, vos la lees, quedás electrificado. Porque es la descripción de un muchacho francés que va a la masacre estúpida e inútil, tan solo para que en dos o tres imperios se reparta un poco más el planeta, que es la Primera Guerra Mundial. El tipo, totalmente asqueado de eso, deserta, se trata de escapar de Francia, visita las colonias francesas, hace una crítica lapidaria del sistema colonial francés, de toda la sordidez, la violencia que tenía ese sistema. Termina recalando, el protagonista termina recalando en Estados Unidos. Ahí hay todos las luces y sombras del modelo norteamericano. Esa obra es quizás una de las obras maestras para ver lo que era la situación de la sociedad francesa entre una victoria muy pírrica que fue la Primera Guerra Mundial, lo que era el avance del nazismo y lo que eran las tensiones históricas de esa sociedad. Este tipo, ¿sabes por qué es un maldito? Porque cuando vinieron los nazis, suscribió todos los postulados de los nazis, al igual que gran parte de la sociedad
como
francesa.
Como Coco Chanel, por ejemplo. Que,
sí,
que,
sí.
Que...
No, yo diría que un muy importante porcentaje de la sociedad francesa. El único problema es que Céline nunca se bajó del caballo, y cuando los nazis estaban siendo derrotados, el tipo se va con las tropas nazis y, bueno, y se va a Alemania, a uno de los últimos reductos que tienen ellos de la comunidad francesa absolutamente pro-nazi. Este era un autor muy signado por su antisemitismo, característica bastante estructural también de la sociedad francesa. El tipo, todo su periplo es que pasa a ser, como quien dice, la bestia negra de la literatura francesa. De hecho, hace un libro contra Sartre. Claro, sí, sí. El tipo creo que termina exiliado en Dinamarca, condenado en exilio, etc. Este tipo, que es muy claro por qué la sociedad francesa de alguna forma casi trató de olvidarlo, pero sus libros han ido resurgiendo una y otra vez, es la contracara de otra escritora francesa, que es uno de los extraños milagros editoriales, por decir una forma, del siglo XX, que se llama Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky era una tipa de origen ruso, judío, de la alta nobleza rusa blanca, que rajan para el París cuando arranca la Revolución Rusa. Claro.
Como se puede ver claramente en Anastasia, una película que ahí mucha está. Gente de mi edad ya ha visto, de ver a una nobleza rusa yéndose en trenes hacia ahí Francia.
Está. Ya está. De la misma forma que Henri Troyat, todo eso, hay un montón de familias rusas acomodadas que huyen despavoridas, claro, a básicamente París, que ellos lo consideran como la meca de la civilización.
Claro.
Irene Nemirovsky, este aquí, que lo lógico.
Ahora, ¿qué cambalache Francia en aquel entonces, ¿no? Aristocracia rusa.
Por supuesto.
Es una sociedad increíble, digo.
Bueno, es que vos leyendo Irene Nemirovsky, ahí sí te enterás que el cambalache era infinito, tenía muchos pisos.
Claro.
La tipa...
También estaba Pablo Picasso ahí.
Sí, por supuesto.
Todo el mundo.
Todos los republicanos también. No, más todos los norteamericanos de la generación maldita.
Claro, claro.
De la generación maldita.
Hemingway.
Todos eso, que también es otro pique maravilloso.
Claro, hay una peli de Woody Allen hace poco que refleja todo este medio ambiente cultural. No me acuerdo el nombre, pero bueno. Que estaba claro. También Fitzgerald, también estaba. Sí. F. Scott Fitzgerald. Sí. Bueno, en fin.
Bueno, entonces, Irene Nemirovsky se le ocurre empezar a perpetrar novelas demasiado inteligentes. Por ejemplo, hay una que se llama David Golder, en la que pinta un banquero judío que hace demasiadas cosas para mantenerse en la cima, y que eso tiene obviamente costos humanos pavorosos. Entonces, este aquí, que esa novela empieza, para ciertas sensibilidades de la época, a rozar lentamente el antisemitismo. Hace uno que se llama El Maestro de Almas, en los años 30, en que el famoso el libro negro del psicoanálisis, en que se despedazó el psicoanálisis hace algunos años, es un tibio reflejo de lo que se denuncia en las primeras décadas del siglo XX por Irene Miró.
El maestro de almas.
Maestro de almas es un tipo que llega a hacerse la Francia, un médico exiliado que llega a hacerse la Francia, y como médico la verdad que el pobre tipo va fracasando, hasta que se entera de que en realidad el pique en ese lugar es que ya no le tenés que dar un remedio a la gente, vos lo que tenés que hacer es escucharlos hablar y hacer alguna pregunta que parezca más o menos inteligente. El tipo dice, esto es muy fácil, porque él se da cuenta que en ese ámbito de confidencialidad vos recibís información confidencial. Claro. Esa información confidencial la podés utilizar en
un
tu provecho.
Un libro que discute a uno de los judíos más célebres de aquel entonces, que era Sigmund Freud también.
Claro. Entonces, este aquí...
Que mediante una ficción, claro.
Sí, sí, sí. Entonces, este aquí, que el maestro de almas pasa a ser un tipo extremadamente despiadado, que lucra en todos los niveles a sus pacientes. No solamente con los honorarios, sino con toda la información que les extrae y cómo les despedaza sus vidas.
Un especulador con las almas que se desnudan en su consultorio.
Entonces, este aquí, que Irene Nemirovsky, sus textos eran tan vitriólicos que el único diario que se lo acepta publicar como folletín era un diario profundamente nacionalista, conservador y rotundamente antisemita. Muy bien. Pero este aquí, que la pobre Irene seguía siendo de origen judío. Mm. Entonces los nazis no discriminaron la sutileza de que era una judía que tenía visiones críticas sobre el judaísmo, sino que, cosa curiosa, la pusieron en el mismo campo
tren. En el mismo campo de concentración, con todos los judíos.
Ahí está, que todos los otros judíos, cosa curiosa, también la asesinaron, etcétera.
Claro, si estoy leyendo, murió en Auschwitz.
Claro, obvio.
Y el 7 de agosto de 1942, amiga de otro francés importante, Jean Cocteau.
Claro.
Otro, todos los chicos estaban en
todos París. Todos estos chicos estaban ahí.
Ahora sí, entonces, París en esa época, una de las candidatas en mi itinerario algún día de viaje en el tiempo, ¿no? Si tengo que ir a alguna sociedad increíble.
Pero es que vos, si te pones a pensar.
Increíble, el mundo que me estás pintando.
Hay una serie, hay un tipo, un norteamericano que se llama Lotman.
Yuri Lotman.
Ah, no, sí, Lotman es el que dice la Rive Gauche, la caída de París, la depuración. Es un típico profesor de historia norteamericana de literatura que fue a estudiar Flaubert. Empezó a revisar archivos, tac, 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 y dice, arma el libro en 3 meses y dice, pues yo con toda esta información tengo que seguir. Entonces el tipo lo que te hace es el friso de lo que son esos 50 años de París, que es desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 60. Entonces el tipo te va contando cómo es el París de la hipotética victoria frente de la Primera Guerra Mundial, el París de la ocupación, y ahí te pinta un París muy distinto, porque claro, Sartre caminaba por las calles del París ocupado por los nazis, que a uno eso en primera instancia le parecería contradictorio, o sea, los preconceptos cuadrados de uno. Mitterrand seguía laburando tranquilamente. Este aquí que hay acusaciones de a ambos de colaboracionismo difuso, etc. Pero entonces, vos ahí tenés todo un lugar que es el campo de refugio de lo que fue la generación perdida de los norteamericanos. Que vos tenés desde Henry Miller y un montón de depravados. Claro, o sea.
Todos los chicos.
Claro, nada más que pasa. Vos pensás de que en Estados Unidos, en el que había enormes certezas sobre el ahorro, el trabajo, la industrialización, el capitalismo, y de la moral protestante, no había lugar para bohemios como Hemingway o depravados como Henry Miller, ni mucho menos como June. O como a Nice Nin. No. Entonces, todos esos niños, por las buenas o por las malas, se tienen que ir allá. Dentro de todos los tipos que se van a recalar al país, hay otra bestia emblemática del siglo XX, que es Ezra Pound. Ezra Pound es, aparte de un alucinante poeta, que es un tipo que aparte para las personas que saben de literatura, Ezra Pound es un universo en sí mismo.
Es un grande,
claro. Sí, sí. Pero es un tipo que recupera el sentido de la modernidad, cambia totalmente los conceptos de creación, de cómo recupera y cambia el sistema de versificación libre. Ta. Pero lo que lo hace anecdótico a Ezra Pound, y por eso está dentro de la categoría de los hipermalditos, es que Ezra Pound, en todo este contexto, se dio cuenta que su líder es Benito Mussolini. Al igual que Celine, es de los tipos que, cuando se dio vuelta a la tortilla, seguía agarrado a la tortilla del mismo lado. Entonces, claro.
Pero, ¿por qué?
Porque creía en la causa fascista. O sea, Ezra Pound es un fascista consecuente.
Qué horrible.
Claro, en el que, cuando la famosa República de Salud, que la otra vez habíamos estado charlando.
Sí, sí, sí.
Bueno, Ezra Pound es casi.
A él le gustaba.
No, es básicamente el gran agente cultural de la República de Salud.
No.
O sea, sí. Este aquí, que lo agarran los partisanos comunistas, que obviamente boletean a Mussolini, a su amante, etc. Y no entiende demasiado bien qué es Ezra Pound. Entonces, lo mandan a un de preso. Con una especie de definición de tipo que no se sabía para qué servía.
Bien.
Este aquí, que los norteamericanos, cuando ocupan, se lo llevan enjaulado para Estados Unidos.
Enjaulado.
Sí. Porque lo consideraban el monumento del traidor.
Claro. Porque él era gringo.
Sí, por supuesto que era norteamericano y había teorizado contra las tropas norteamericanas y defendía a los fascistas italianos. Muy bien. Ese tipo, para tener el concepto, está 12 años adentro de un manicomio porque los amigos de Ezra Pound, el único vericueto legal que logran conseguir es declararlo loco. Entonces, el facho este hace una creación poética increíble adentro de un asilo mental. Eso es también para ver hasta dónde llegan las maldiciones.
Claro.
Para hacértelo medio cortito.
Sí, dale que
sí, sí, porque si no nos van a matar.
Vamos arriba.
En función de, viste, todo este panorama, sí, todo de este irracionalismo, crisol, filosofía oriental,
sociedades que se comportan de una manera un tanto extraña.
Ahí está. Es todo eso, de algún modo, empieza a pegar en los cimientos de la sociedad norteamericana. Bien. Y es ahí que vos tenés la famosa generación de los beatniks. O sea, vos no podés entender Ginsberg, Burroughs, Kerouac, si de algún modo no viste a un depravado con Miller, desde Aleister Crowley hasta, claro, la recuperación de la filosofía oriental.
Pero te cuento una cosa que me... cíclico, ¿no? Como hay cosas que la historia se reiteran. Estados Unidos, la década de 1950, estaba considerado entrando en la era de oro del capitalismo. Una, sí, sociedad muy próspera.
Claro.
Todo, cualquier historiador te lo dice. Era un modelo que mostraba cosas desde el punto de vista enorme, material, muy buenas.
Claro.
Y estos tipos, los beatnik, justamente responden a eso. Y le dicen lo mismo que le dijeron los malditos al principio del 1900. Claro. Esta modernidad, mira que no va a estar todo bien.
Entonces, vos imaginate que todos estos tipos a su vez están, sí, escribiendo en pleno macartismo.
Claro.
Entonces, todos estos tipos son unos pequeños depravados.
Había muchísima represión.
Porque incluso más, la mitad de estos chiquilines,
sí,
discutían los presupuestos de la heterosexualidad.
Uno de los pilares de Occidente.
Ahí está. Entonces, había una enorme apología de la homosexualidad. Los textos de Ginsberg, esos son muy ilustrativos. Entonces, ahí vos tenés otra nueva etapa de malditos que muchas veces se confunden con estos, que es los tipos de Bukowski. Pero Bukowski en realidad pertenece, si bien pertenece a la misma generación, pertenece culturalmente más a la tradición tipo Raymond Carver, que es lo que se llama realismo sucio.
Claro, que no son tan fuera de la ley, porque Bukowski hace recordar a... No son,
es un nihilismo,
locos,
es un nihilismo.
Hay como un conservadurismo en Bukowski.
Claro, nada más que es de que yo no... la maldición la tengo en mí mismo y no la propago.
Bien.
Es una cosa más acotada, porque los otros generaron el movimiento de los hippies.
Claro, por ejemplo. Algo mucho
Bukowski,
más contracultural.
Vos te tomás vino tranquilo en tu cueva.
Bueno, ¿y qué maldito nos queda? El último maldito del día de la fecha.
O sea,
es...
Bueno, para terminar medio rápido, en realidad habría que terminarlo con la generación X, con American Psycho, que es la generación última, extraña, después del realismo sucio, después de la explosión de la posmodernidad, viene lo que en Francia
David
fue...
David Foster Wallace, de toda esa gente.
Bret
Easton Ellis, claro. American
¿Qué tiene?
Psycho.
Que tiene del lado francés, en Europa... Vos ese mismo tema lo encontrás en Hellebeck, que es el otro tipo que... que hace una enorme literatura con elementos de violencia, de sadismo, de egoísmo, que es el capitalismo contemporáneo.
Bien.
Y lo último, para la próxima vez, vamos a charlar de Ayn Rand, que es la tipa que le da el broche Ayn a todo esto.
Muy
Ayn
bien.
Rand, que te da el broche luciferino total.
Muy bien, bueno.
Más allá que sea una tea.
Jorge Diomedes, lo encontramos en las redes sociales.
La tarde.